Hola aficionados y conspiranoicos, en el vídeo de hoy vamos a ver el caso del asesino de la katana, José Rabadán, el triple parricida de Murcia. El 1 de abril del año 2000, un joven de 16 años, aficionado a las artes marciales, a internet y a los juegos de rol, mataba a toda su familia, a su padre, a su madre y a su hermana de 12 años disminuida.
Picadura de sangre por todos los sitios, ese efecto que nosotros denominamos justamente como el efecto de lluvia de sangre, donde se ve salpicones por un sitio y por otro, y evidentemente es muy, muy, muy cruenta las escenas.
José Rabadán Pardo desde pequeño ya era aficionado a las artes marciales, pero no pasaba de cinturón blanco, se pasaba el rato mirando las katanas en el gimnasio. Lo que sí conoce son los principios de las artes marciales: causar temor a los demás, vivir la vida de forma plena. Es marzo del 2000 y ya fantasea con la idea de vivir solo y bromea con sus amigos sobre matar a sus padres. Solo parece una broma, pero él ya tiene preparado el asesinato y la katana. Además de aficionado a las armas blancas, también es aficionado a internet y a los juegos de rol. Originario de Murcia, el comportamiento del joven era descrito como reservado y educado. Un año antes de cometer el asesinato, Rabadán intentó fugarse de casa, al igual que dejó los estudios. Esto disgustó a su padre, el cual logró convencerle de quedarse en casa, lo que hizo que Rabadán guardara resentimiento por este hecho y decidiese cometer el crimen. Su madre, por otro lado, siempre intercede en las discusiones de ambos y oculta a su padre las facturas telefónicas, que son casi todas llamadas de su hijo. Así pasa su día a día, en su habitación, encerrado entre cuatro paredes y conectado a internet. Por internet se comunica con Sonia, una chica catalana de su edad que la ha conocido a través de un chat, y se han hecho cibernovios.
Él se le pasó un día por la cabeza el cómo sería quedarse solo. Y dicho y hecho, pues se quedó solo.
A las 3 de la mañana, cuando todos duermen, el padre solo en una habitación y su madre y hermana pequeña en otra. José se levanta y comienza con su ritual. Desenvaina la katana que le regaló su padre. Y la mete en su cama esperando a que se haga más tarde. En un momento de la noche, a José le despierta un ruido. Cree que es su padre que está despierto porque hace rato que no lo oye roncar. Se levanta y... lo ve caminando por el pasillo que viene del baño. José cree que no va a poder cometer el crimen y vuelve a su habitación frustrado.
Esperó el día concreto, la hora concreta, para que hubiera entrara ya luz del sol, pero sin ser todavía tan de día como para que pudiera haber gente que pudiera oír los gritos.
Que empiece el juego. Al cabo del rato, Rabadán espera que todos estén dormidos. No espera mucho para comenzar su matanza. Decide que el primero va a ser su padre. Coge la espada con las dos manos, calcula el golpe y descarga con brutalidad dos fuertes impactos. Sigue golpeando a su padre en la cara y el cuello. A continuación, clava la espada de 72 centímetros sobre el pecho hasta 3 veces. Después se dirige al otro dormitorio. Se encuentra a su madre sentada en la cama y esta pide ayuda a su marido sin saber que ya está fallecido. Rabadán se acerca y le asesta varios golpes. Le clava la katana que incluso llega a romperse. José escucha el lloro de su hermana en la misma cama que su madre. Después le da un golpe por darle la cabeza. Ramadán se dirige después a su dormitorio para coger un machete de su colección de armas para rematarlas, pero no sabe que ambas ya están muertas.
Le llamó mucho la atención el que costara tanto hundir la punta. Yo pensaba que era mucho más fácil, que era como se ve en los juegos o en la televisión.
El joven decide arrastrar los cuerpos al baño. Primero deposita el cuerpo de su hermana en la bañera. Después coge el de su padre, pero el peso del cadáver es demasiado. Así que desiste y no lo hace con su madre. Las víctimas sufrieron amputaciones de sus dedos mientras se defendían de los cortes. Consumados los asesinatos, puso sendas bolsas en la cabeza a los cadáveres cuando después los trasladó en el baño.
Los investigadores piensan que puede ser desde un ritual, una especie de ritual extraño, hasta incluso un intento de él de distanciarse de lo que había hecho, ¿no? Al final, cuando es detenido, la explicación queda bastante más prosaica. Le dice que los rostros y las cabezas estaban en tan mal estado que iba dejando restos por el paso.
Se lava para borrar las huellas de su crimen. Los vecinos no han oído nada. A su alrededor solo hay cuerpos y sangre. José Rabadán Pardo dejó de ser un chico normal esa madrugada del 1 de abril, que entonces tenía 16 años. Asesinó a sablazos a su padre Rafael Rabadán Tobar, de 51 años, a su madre Mercedes Pardo Pérez, de 54, y a su hermana María Rabadán, afectada por el síndrome de Down, de 9. Sus cuerpos fueron hallados en el domicilio familiar en el barrio murciano de Santiago el Mayor. Se viste, deja la ropa interior manchada de sangre debajo y son cerca de las 7 de la mañana. Registra el domicilio de sus padres, coge 15.000 pesetas y un móvil. Después se marcha de casa sin coger las llaves, dejando toda una matanza detrás que pasará a la historia.
José Rabadán, mira, llamo porque he matado a mi familia.
Una vez en la calle, Rabadán buscó una cabina y tiene la sangre fría de llamar a la policía. También llama a su amigo con el que había quedado ese día, y a Sonia, su cibernovia, y le cuenta que por fin está solo, como siempre soñó. Ahora solo quiere ir a verla a Barcelona. Después se pone a hacer autostop y consigue que lo lleven hasta Alicante.
Pues se relaciona pues con la primera persona que se encuentra en la calle, que es un delincuentillo también habitual de la calle, que lo lleva a su casa o a donde viva, y deciden los dos irse a Barcelona. Parece ser que José Rabadán le paga el billete a este chico.
A esa misma hora, en su casa, la policía encuentra los cadáveres de toda su familia en el segundo C. La policía flipa cuando entra y ve el escenario del crimen, que supera cualquier realidad.
Allí aparece también la katana, más incluso detrás, más rota, y un trozo roto detrás de la cama.
La policía distribuye la foto del único sospechoso del crimen, el hijo. Finalmente lo encuentran en la estación de Alicante junto a un joven que ha conocido, Oliver Jiménez, cuando iban a coger un talgo en dirección Barcelona, y ambos son detenidos. A Oliver lo ponen en libertad tras tomar la declaración. Ya no podría conocer a Sheila, la amiga de Sonia, con la que habló por teléfono mientras estuvo de viaje con José Rabadán.
Pues si te has venido de Murcia aquí a Alicante y de Alicante te vas a Barcelona y de Barcelona te vas a Madrid, algo gordo estuvo que hacer y encima tostó, ¿sabes? Pues no me lo quería decir, me enseñó la camiseta llena de sangre. Me dijo que mató a una persona y si no sabía yo que era su familia, le di yo le di aquí cámara a la camiseta. Y después me dijo que tenía los cantutíos llenos de sangre.
Los dos chicos se pasan 2 días viajando por Alicante. Se hacen amigos. Oliver es un chico que vive en una zona marginal con su abuela, porque su madre está en un psiquiátrico y su padre está en la cárcel.
Sheila me lo explicó todo bien, que era que mató a su madre y a su hermana. Me dijo 2 personas.
Una familia de lo más normal recibió más de 70 puñaladas de katana. Eso es lo que hizo que el crimen fuera tan mediático, que en cualquier familia normal puede haber un asesino.
Impresionaba la frialdad con que el chico estuvo en el calabozo y que hasta incluso pues estaba cantando. Quiero decir que no tenía sensación de culpa, ni por eso digo que esa sensación de pronto decir dónde me he metido, qué es lo que he hecho, que me he cargado a mi familia, no la tuvo.
El conocido como asesino de la katana, José Rabadán, joven de 10, mató a sus padres y a su hermana pequeña con una katana.
El móvil del crimen era matarlos porque quería ser libre.
Un monstruo, un psicópata, un asesino malvado.
El temor al padre parece ser, según los psiquiatras, uno de los principales puntos de inflexión de la personalidad de Rabadán, al que ocultó el abandono de los estudios por miedo y ansiedad. El día que se lo comunicó fue especial para Rabadán, era el momento. Que esperaba desde hace tiempo, era él el que no me dejaba dormir por las noches, era él el que esperaba oír, era el final, dijo. La única salida era irse de su casa, algo que hizo una vez, pero que lo encontraron. En su mente, la única salida a su miedo por su padre era que desapareciese uno de los dos. Al final, terminó con toda su familia.
La katana, que dicen la espada, y esa se la compró en septiembre o noviembre, que no quería, la madre. Y le dice, muchacho, no le compré esto, porque el Sagaz estaba haciendo karate de ese. Y se la compró.
Al final somos como cualquier crío, ¿no? Con sus padres, con la ilusión de aprender a hacer artes marciales. No tiene ninguna relación con chiquillo haga artes marciales, haga boxeo, haga judo, haga kung fu, lo que quiera hacer, aunque luego el crío, cualquier crío puede hacer una barbaridad de este tipo. No tiene...
Unos días antes de morir, la hermana de José le cuenta a su hermano que sueña que él mata a ella y a sus padres. Él lo interpreta como una señal y lo hace.
Sí que tenía muchos libros satánicos y en algunos de los libros satánicos pueden hacer referencia a hechos de matarás a tu padre y a tu madre y cosas así.
José Rabadán está 9 meses en prisión preventiva en la prisión de Salmonella. Desde todas las partes de España, sus fans le escriben cartas a José Rabadán como si fuera una especie de dios. Y muchos también son chicos y le dicen que no se atreven a hacer lo que él hizo y lo tienen como a una especie de ídolo, como era el caso de las brujas de San Bernardo.
Cuando se le detuvo, tuvieron que acordonar el pasillo para evitar que las chicas se le echaban encima. Y de hecho, aquella tarde hubo gente, muchos jóvenes en la parte de fuera, en la acera, esperando para verlo entrar. El morbo de las adolescentes, pues igual que si hubiera venido David Beckham o cualquier famoso cantante.
El 13 de enero de 2001 sale en libertad a la espera de juicio. Ni su hermanastra ni su tía quieren hacerse cargo de él.
Hay un acto donde acudimos a él, pensábamos que se buscaría alguna solución intermedia o buscaríamos algún resquicio legal para que no se pusiera en libertad estrictamente en la calle en el momento dado, y resulta pues que efectivamente no lo dejan en la calle. Prácticamente aquí está, llévenselo. Nos encontramos con un menor que no tiene familia, la familia no quiere hacerse cargo de él, y entonces pues nos vemos con él en la calle y tenemos que tomar una decisión. La decisión que tomamos al final es que hablamos con un centro en Valencia para llevarlo allí, pero minutos antes de desplazarnos a Valencia nos manifiestan que habían tomado la decisión, que por la gravedad de los hechos no querían detener al menor. Por lo cual el menor esa noche nos lo tuvimos que llevar a un hotel. Alquilamos dos habitaciones, en una se queda él solo y en la otra pues, una noche se queda con mi compañero, otra noche me quedo yo. Se le pusieron unas gafas, se le hicieron unas pequeñas matizaciones, que él ha estado por el centro de la ciudad de Murcia, en los Alcázares estuvo también una semana, nadie podía identificarlo. Claro, llegó un punto que lo tuvimos, si no mal recuerdo, 7, 8, 10 días o por ahí, lo tuvimos en los Alcázares en un apartamento. Y entonces íbamos una noche, iba mi compañero, otra noche iba yo. A controlarlo, estaba absolutamente solo allí. En un día era capaz de verse 7, 8 películas. Claro, de una vez digo, esto no puede ser, este chaval necesita tratamiento. Creo que como responsabilidad tomamos una decisión, es decir, vamos a ver de qué manera conseguimos que sin tener obligación de estar detenido ni estar, es decir, en un centro, voluntariamente podamos ingresarlo en un centro. Al final aceptó, se pidió esa situación y entró en la zarza.
De cara al juicio, los expertos intentan adentrarse en su mente. Se muestra muy esquivo en las entrevistas. El diagnóstico fue fundamental para juzgar este caso. Algunos psiquiatras opinaron que se trataba de un psicópata narcisista y sádico. Pero para García Andrade y Demetrio García, los psiquiatras de la defensa que presentaron su diagnóstico en el caso, fue una psicosis epiléptica, idiopática y una conjunción de factores lo que provocó una evasión de la realidad. La psicosis epiléptica no está admitida por muchos psiquiatras, aunque sí fue admitida en el juicio, que fue realmente una vista de conformidad en la que José reconoce los hechos. El 1 de junio de 2001 es juzgado en la Fiscalía de Menores. En el juicio, que apenas dura media hora, las partes llegan a un acuerdo para que todo esto no se convierta en un circo mediático y deciden aceptar la opinión del psiquiatra Andrade, o sea, de su defensa, admitiendo que tiene un brote psicótico producido por la epilepsia.
Por mi lado ha consistido en una medida de encerramiento en régimen cerrado de 6 años y una medida posterior de libertad vigilada de 2 más 2 años, en total 4 años.
La sentencia, que se basaba en la reciente aplicación de la ley del menor, la 5 del 2000, fue llamativa y muy criticada. Pero uno de los principios que busca esta ley, que defiende al menor por encima de todo, es la rehabilitación del mismo y su reinserción en la sociedad.
A mí la palabra que siempre se me viene es la impotencia. Yo, con una frase expresiva, este caso, digamos, que se escapó vivo.
Fue internado en el centro de menores Las Moreras. Desde allí manda cartas a la prensa hablando de él y diciendo que no recibe el tratamiento adecuado para la epilepsia que le fue diagnosticada. Durante su internamiento, Rabadán sigue protagonizando portadas de periódicos. Esta fotografía fue tomada cuando despistó a sus cuidadores en una excursión y la policía lo detuvo unas horas después. También salió en la prensa que el joven se había enamorado, pero a Verónica no le importaba entonces que fuera un asesino.
Él no me da miedo. Al contrario, me siento muy a gusto.
Juventud, divino tesoro. Años después, esta chica, exnovia de Rabadán, no da su cara a la prensa y cuenta un poco cómo fue su historia con el asesino de la katana.
José Rabadán, porque estaba en el mismo centro que mi hermano, y le habló de mí, y en una de las visitas que yo hice a mi hermano, pues me dijo que le escribiera, y a la semana me respondió. Muy guapo. Entonces, pues, me llamaba la atención. No me daba miedo. Bueno, yo pasé de escribirle cartas a ir a verlo una vez a la semana. Le llamaba por teléfono todos los días, hasta que llegó un día y me dijo que si me quería casar con él. Y yo le dije que sí.
Y de hecho estuvieron planteándose la boda. De hecho él llegó a pedir permiso para casarse y llegó a tener vis-a-vis en el centro con esta chica.
Él a partir de ahí le dieron varios permisos de fin de semana. y le dieron también otro de una hora para hacerse un tatuaje. Se hace un tatuaje en el hombro de la muerte. Se hace la calavera con una capa con un gorro negro. Yo no quería hablar nunca del tema con él, yo no le he preguntado. Si él hubiese querido contarme algo, me lo hubiese contado. Pero yo tampoco nunca quise preguntarle nada por que no se sintiese atacado por mí o que yo quería saber. Solo que una vez lo acompañé al cementerio y bueno, lo dejé así un poco solo y él mismo decía que era lo que había hecho. Un chico que estaba en prisión empieza a escribirse cartas con José y le comenta que en Renedo de Piélagos hay un centro que se llama Nueva Vida donde él podría ir. Él podía salir y entrar, él podía trabajar, no tenía que estar, eran solo creo que 5 chicos y no tenía ningún problema y era mucho más libre. Él habla conmigo y me lo dice y yo le dije que yo no me iba y bueno, me dijo que él sin mí no se iba a ningún lado y no iba a ser yo la persona que lo hiciera quedarse aquí pudiendo ser libre.
Tenía que estar 6 años en un centro penitenciario psiquiátrico. Antes de que llegara la fecha de cumplimiento, se estimó que se pudiera ir a un centro evangelista en Santander y se marchó allí. Finalmente, su exnovia le acompañó y ambos empezaron a trabajar allí, en Santander.
Iba a trabajar todos los días, hasta que él empezó a trabajar. Y bueno, luego él se quedaba, se escondía detrás de un coche y me vigilaba. Era muy posesivo. Se escondía a vigilarme a ver lo que hacía cuando estaba trabajando. De hecho, en una ocasión fue a buscarme al trabajo, yo estaba fumándome un cigarro y hablando con un compañero de trabajo fuera. Y bueno, me montó una pataleta, subiendo la cuesta cogí una piedra. Quería darme con la piedra.
José se hizo muy religioso, pero después de esto, su exnovia, que se sentía maltratada, le dejó y él se quedó allí. Se echó una novia, según cuenta su exnovia, que era la hija de un pastor de ese mismo centro. Tras vivir los 2 años en libertad vigilada que le quedaban, Julio García Celorio, pastor evangélico de la iglesia, que creía firmemente que José tenía todo el derecho a salir adelante, se hizo abuelo gracias a él. Hoy está casado con Tania, tiene 36 años y una hija de 6, a la que llamó Mercedes, como su madre y su difunta hermana.
Al año de estar en Cantabria, José fue más o menos cuando empezamos a salir. Es bastante cariñoso, es respetuoso, me respeta siempre. Yo me sentía muy a gusto con él, me transmitía confianza y veía un cambio. No es lo mismo que si conoces a alguien que está ahí y que no se arrepiente de lo que ha hecho, que sigue haciendo cosas malas. Era su pasado. Como tal, teníamos que cargar con él, pero no tenía ni desconfianza ni en ningún momento tuve temor ni miedo.
Me he decidido a conceder la primera entrevista después de todos estos años que han pasado porque me he rehabilitado y siento que la forma en la que lo he hecho puede ser beneficiosa para otras personas.
José Rabadán asegura que el asesino de la katana es pasado, que él fue un asesino, pero que se rehabilitó. ¿Y vosotros qué opináis de este caso? Dejádmelo en los comentarios, quiero saber vuestra opinión.
Yo en la calle no me lo querría encontrar.